Bueno, Maribel Esperón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena.
Maribel, que es nuestra colaboradora en estos últimos tiempos, los tiempos libres de que dispone.
Así es.
Lo más que puede. Licenciada en Letras y en Literatura Hispana, recibida en México, y ahora estás haciendo aquí una maestría.
Sí, en Estudios Latinoamericanos, en la Facultad de Humanidades, en la Universidad de la República.
Bueno, yo anuncié al inicio que tú nos ibas a hablar sobre un hecho bastante insólito, totalmente insólito, que es la aprobación de la legalización del aborto en el DF de México. Y comentaba que la semana pasada habló Ana Murray de lo que pasaba en Irlanda, que es como lo contrario, porque Irlanda es el único país de Europa, prácticamente el único país de Europa, que no tiene legalización del aborto por los motivos que ella explicó, que se acordarán los que nos oyeron, no vamos a explicar ahora, por todo el tema de la rivalidad con los ingleses, etcétera, y el catolicismo. En México pasó lo contrario. En pleno continente, bueno, no sudamericano, es Norteamérica, pero en pleno continente de América Latina, México consiguió eso. Y yo te pediría que nos cuentes cómo.
Sí, México consigue la despenalización del aborto en abril del 2007. En abril de 2007 se presenta la posibilidad de reformar la Constitución. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma al Código Penal.
Espera, para que entendamos bien, ¿quién presentó?
Es un proceso bien intrincado, no es un proceso que se da en abril del 2007, sino es un proceso a reformas que ya se vienen trabajando desde el 2000 y 2003, ¿no? Es decir, no es un proceso que se da de facto en el 2007, ¿no? Uh-huh. ¿Quién posiciona, digamos, el tema del aborto? Se da cuando están las elecciones con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Uh-huh. Está Cuauhtémoc Cárdenas de presidente municipal del DF, uh-huh. ¿no? Y se está postulando para ser candidato, o es más bien candidato a la presidencia en el 2000.
Y vamos a ubicar un poco. Cuauhtémoc es de un partido de izquierda.
Cuauhtémoc es del Partido de la Revolución Democrática, que es, digamos, el partido de izquierda milenario en México, ¿no? Milenario no, pero de tradición, de, ¿no?, tradición histórico. Y es con Cuauhtémoc que, siendo jefe de gobierno del DF, ¿no?, se había comprometido a realizar cambios dentro del Código Penal del Distrito Federal, del DF, de la Ciudad de México, ¿no?
Eso era el gobernador de México, de la Ciudad de México.
De la Ciudad de México.
En un gobierno de derecha de todo México, estatal, federal.
Estando el PRI todavía, ¿no? El Partido de la Revolución Institucional, que estuvo 70 años en el poder,
¿no? Y que es un partido, bueno, no solamente conservador, sino tal vez de derecha.
Se dice que es de centro, ¿no? Que guiña mucho más a la derecha que hacia, claro, digamos, hacia el otro lado, ¿no? Entonces, bueno. Fue con Cuauhtémoc, que es en donde más o menos se plantea el proceso de la despenalización, pero se queda varado, uh-huh, digamos, esta inserción del tema, porque él ya está apostándole todas las fuerzas a la candidatura para la presidencia en el año 2000. Uh-huh. Entonces él sabe que o tiene la idea que en costos políticos la idea de posicionar la despenalización del aborto le quitaría votos. Entonces queda supeditado a los intereses políticos de ese momento.
¿Y le habrá quitado votos o todo lo contrario?
No, probablemente sí.
¿Sí?
¿Quién sabe si muchos, no? ¿Por qué? Porque, bueno, en ese momento se estaba jugando un proceso muy interesante políticamente, ¿no? Está jugando Cárdenas con Salinas de Gortari la presidencia, ¿no? Uh-huh. Que era Salinas de Gortari fue la representación fidedigna de lo que es la entrada del neoliberalismo en México, ¿no? Entonces se estaban jugando como algunas otras cosas que de repente rebasaban de importancia. Es una lástima, pero rebasaban de importancia en ese momento la cuestión de la despenalización, ¿no? Uh-huh. Sino rebasaba porque se estaba planteando un sistema económico distinto, que era la entrada al neoliberalismo en su máxima expresión, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si no lo saben, se llega al proceso de candidatura, no se vierten digamos los votos en las urnas, y bueno, la caída del sistema mexicano, ¿no? Se cayó el sistema, le dijeron a Cuauhtémoc Cárdenas esa vez.
Porque no quiso aceptar el resultado él.
No, porque se cayó el sistema literalmente. Entonces, literalmente entre comillas, ¿no? Literalmente sucedió que se cae el sistema y a la hora del conteo, uh-huh. el conteo de los votos, aparece que gana Salinas, ¿no? Uh-huh. Carlos Salinas de Gortari en una caída del sistema que fue súper famoso, ¿no? Súper arbitrario, porque se daba por hecho en conteos preliminares que quien había ganado las elecciones había sido Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Entonces le robaron las elecciones a la izquierda, ¿no? Le roban las elecciones a la izquierda y bueno, es en ese momento que las feministas mexicanas, ¿no? Cuando ven esta coyuntura, cuando ven que en definitiva no sube la izquierda al poder, porque hubiera sido mucho más fácil plantearle a la izquierda el proceso de la despenalización, uh-huh. en México en este caso, entonces es como las feministas mexicanas le plantean en ese momento a la jefa de gobierno del DF, que era otra perredista, uh-huh. que es a Rosario Robles.
PRD, ¿no? Partido Revolucionario Democrático.
Ajá, el Partido de la Revolución Democrática. Le plantean a Rosario Robles, entonces jefa de gobierno del Distrito Federal, la Ciudad de México, uh-huh. ¿no? Que se apruebe en la Asamblea, la ley, por lo menos la ley que pusiera las causales, ¿no? No la despenalización como ahora lo conocemos, ¿no? Uh-huh. Pero sí la que por lo menos diera pauta a que con determinadas causales se pudiera ejercer o hacerse un aborto, ¿no?
Determinadas causales que serían las que más o menos
claro, que siempre. Son las que son malformación genética, por ejemplo, cuando la vida de la mujer corre riesgo, uh-huh. Y cuando el embarazo sea producto de inseminación artificial no consentida. Esas eran las
o de violación también.
Y de violación. Esas eran las causales, uh-huh. ¿no? Esas eran las causales que son las que se llevan a cabo o las que, digamos, se ejerce, digamos, la reforma el 18 de agosto del 2000. Pero ¿qué es lo que también permite, digamos, que se logre la despenalización? Son dos cosas importantísimas, ¿no? En el 2000, el caso Paulina, que fue la violación, ¿no?
De una
adolescente de 13 años, uh-huh. que se da en Baja California, hay una violación de una niña de 13 años en Baja California, en donde se le prohíbe absolutamente el hecho de ejercerse el derecho a interrumpir el embarazo.
Porque la madre estaba a favor, ella es menor de edad.
Ella y la madre estaban a favor de la de hacerse un aborto, ¿no?
Sí, claro.
Y después, porque había sido violada y porque además en Baja California se permitía perfectamente, por haber habido una violación, ejercer tu derecho a hacer un aborto. El problema ahí fue que todas las autoridades de salud pública, como la presión de la Iglesia Católica, no le permiten que ella ejerza ampliamente el derecho.
Y finalmente tiene su hijo.
Y finalmente tiene un hijo. No, esa fue la cosa una de las cosas
terribles
que pasaron. Eso, y también no el intento por volver a penalizar el aborto por violación en Guanajuato, que es una de las entidades, uno de los departamentos o estados en México, ¿no? Uh-huh. En donde el intento por volver a penalizar el aborto por violación, en el caso de violación, ¿no? Hacen que estos dos procesos detonen también la posibilidad de hacer que la asamblea, ¿no? De paso a la despenalización de
la Asamblea General del Estado de
exacto, de, digamos como un como una especie de parlamento, ¿no? Uh-huh. La asamblea que rige las leyes en Ciudad de México, uh-huh. ¿no? Porque como somos entidades federativas distintas, cada estado tiene sus propias leyes, ¿no?
Entonces, menos algunas que serán nacionales, ¿verdad?
Claro, algunas, pero digamos que como somos una república federal, ¿no? Cada estado es muy complicado, cada estado se, digamos, se manda solo en algunas, en algunas cuestiones, como todo lo que tiene que ver con el aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el 2000, después de que sucede lo de Paulina, después de que sucede lo de Guanajuato, ¿no? La asamblea aprobó la ley Robles, ¿no?, que agregó las tres causales por las cuales el aborto ya no fue castigado en el Distrito Federal, que son las que comentábamos anteriormente, ¿no?
Bien, estamos en el 2000.
En el 2000.
Y ahora tenemos que ir al 2007.
Claro, claro.
Lo interesante, ¿pasó entre medio?
No, lo interesante es que pasaron muchísimas cosas. Por ejemplo, la derecha, ¿no?, el Partido de Acción Nacional, que es el partido que gobierna actualmente, ¿no?, demanda inconstitucionalmente ante la Secretaría, ¿no?, de Justicia. Uh-huh. Por ejemplo, no hay una demanda y bueno, por suerte la inconstitucionalidad no procede, ¿no?, y se mantiene la reforma que se consigue hasta el 2003, ¿no?, en donde queda decretada en el 2004, es decir, se aprueba en la Asamblea en el 2000. Uh-huh. La derecha demanda inconstitucionalidad, no procede, se consigue entonces la reforma por fin, después de todo este proceso legal, en el 2003. Y es hasta el 2004 cuando se lleva, digamos, a cabo la autorización, ¿no?
Todo esto hablando de las tres causales.
De las tres causales.
Bueno, y ahora, ¿cómo se pasa a la despenalización?
Claro, eso es como lo interesante, ¿no?
Sí,
es en el 2004, ¿no? Ya, y es con Andrés Manuel López Obrador, quien es el que autoriza finalmente la ley, que es el candidato a la presidencia hace 6 años, que tampoco ganó porque le volvieron a robar las elecciones a la izquierda, y es el candidato del partido de izquierda, que hoy en día vuelve a estar como candidato para las elecciones, para la presidencia del año que tenemos. Bien. Elecciones este año, que además fue una persona que nunca se manifestó a favor de la despenalización, pero que lo aprueba como debe de ser. Y bueno, entonces nos preguntábamos qué había cambiado, ¿no?, en 2003, que permite por lo menos dar paso a estas causales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quizá probablemente no la posibilidad de las proyecciones que se habían pensado para las elecciones del 2006. Es decir, yo te autorizo la ley en el 2003 porque sé que para el 2006 voy a tener gente que vote. Porque yo Andrés Manuel sé que voy para la presidencia, ¿no? Entonces eso a mí me trae también de alguna forma votos a favor en las elecciones siguientes, ¿no? Quien coloca el tema del aborto en el 2006 en la mesa ni siquiera es el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Lo pone un partido que se crea ahí, que se llama Alternativa, ¿no? Y bueno, y de ahí se genera una coyuntura en los otros partidos políticos para abrir el debate sobre el tema.
Ya era un proyecto de ley determinado.
Ya estaba la ley aprobada por estas en estas condiciones de
causales.
Causales. Ya estaba ahí, pero bueno, lo que hace Alternativa, que es otro partido, es poner sobre la mesa el tema del aborto, pero ya como una despenalización que lo que quería es que el aborto se diera hasta las 12 semanas, ¿no?
Contame un poco cuáles eran los integrantes aparte de la despenalización del aborto, así tal cual, hasta las 12 primeras semanas.
Sí, exactamente. O sea, lo que se quería hacer era la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de embarazo, eliminar la prohibición,
sí,
a la objeción de conciencia, porque ese era uno de los grandes problemas. Estaba llegando la gente a hacerse interrupciones de embarazo, pero el problema era que la enfermera o el doctor no quería hacerlo porque entonces había una objeción de conciencia, ¿no? Porque no estaba el médico, digamos, moralmente para él no era viable. Entonces, ¿qué hace esta ley del 2000 del 2007? Lo que hace entonces es abrir la despenalización del aborto en las 12 semanas, eliminar la prohibición de objeción de conciencia, es decir, yo llego al hospital y tú, doctor o enfermera, tienes la obligación,
sí,
de ejercer, digamos, de hacer el aborto, de hacerme el aborto en las mejores condiciones, ¿no? Mantenía las excluyentes de responsabilidad penal también, es decir, eliminaba el carácter de delito, del aborto.
Sí, porque los médicos, además de la objeción de conciencia, podían tener miedo,
claro,
a que después cayeran sobre ellos
por
acusaciones.
Por supuesto, entonces se elimina el carácter de delito de quien hace el aborto, ¿no? Y se queda entonces una ley que engloba, digamos, toda una reforma bien, bien interesante, porque no es solo una reforma legal, sino todo lo que conlleva a niveles internos de los hospitales, ¿no? Hay toda una reforma, hay toda una profesionalización de enfermeros, de doctores, ¿no? Para enseñarle los métodos, para la sensibilización de las enfermeras, por ejemplo, que es re importante, ¿no? Sí, tratar a las mujeres que llegan a practicarse un aborto, no desde el pobrecita o el qué horrible, ¿no? Uh-huh. Sino más bien como cualquier otra mujer que llega a curarse una gripe o cualquier otra cosa, ¿no?
Claro, entonces, y siempre con el costo a cargo del Estado.
Por supuesto,
en la salud pública.
Exactamente. En la Ciudad de México, la interrupción del embarazo se hace sin costo alguno. Obviamente tienes enfrente de los hospitales, afuerita de los hospitales, a los Provida. Es terrible porque hay un caso, me acuerdo, de una chica que llega al hospital por información, de hecho, y afuera del hospital había como una especie de casetita, de lugarcito donde estaban los Provida, y, digamos, haciéndose pasar por gente del hospital, ¿no? Entonces se supone les iba a dar información sobre cómo iba a ser el proceso, y en ese momento la suben a un auto, ¿no? Y la llevan a una casa cercana y le explican y le ponen este gran video de...
La secuestran,
¿no? Digamos que hay una especie de secuestro, ¿no? Y le muestran este video de un grito desesperado,
sí,
no sé,
falso,
cómo,
absolutamente,
una
ya
cosa
sea
absolutamente
conocido cómo eran los...
falsa, ¿no? Y bueno, y entonces, bueno, son formas de cooptar a la gente antes de que llegaran al hospital real, ¿no?
Porque, sí.
Entonces, es interesante lo que sucede en México, porque, bueno, de alguna forma, el hecho de que se dé la despenalización del aborto hasta las 12 semanas implica no solamente, bueno, un derecho de justicia social y un derecho de salud pública, ¿no? Sino también la posibilidad de tener en cuenta que en México la Iglesia tiene muchísima carga, ¿no? Entonces es también el reflejo de que hay una verdadera un desligue de la Iglesia con lo que tiene que ver con decisiones públicas, ¿no?
Claro, que no necesariamente será con la fe o simplemente con la conducta
de
los católicos.
Por supuesto, porque además lo que se trataba acá y de lo que siempre se habló cuando se hizo la reforma es de que las feministas y las mujeres que estábamos a favor de la despenalización del aborto no estamos a favor, digamos, no promovemos el aborto, ¿no? Si no promovemos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, y eso te abre una perspectiva totalmente distinta. No estamos a favor de, o no tomamos al aborto como un método anticonceptivo, no es un método anticonceptivo, y tampoco es una decisión fácil que toman las mujeres para llevar a cabo. Es una decisión bien, bien complicada, ¿no? Pero lo interesante es que, bueno, se pudo fundamentar perfectamente la reforma desde lo científico. No había otra forma, porque además la contraparte, la derecha y la Iglesia siempre estuvo con un discurso desde lo religioso, desde lo mágico, desde todo en donde implicaba la moral, ¿no? Implicaba todo lo que es a veces incuestionable. Entonces, ¿en dónde se ampara el movimiento? Desde lo científico, ¿no? Desde la posibilidad de que la única alternativa democrática en una sociedad es justamente el derecho a decidir, ¿no?
Claro.
Y
derechos,
los derechos y la ciudadana.
¿Y qué pasó, entonces, Maribel, con el resto de los estados mexicanos? ¿Cómo toman este caso?
¿Qué sucede? Sucede que entonces empieza a haber una, como les comentaba, como México tiene varios, todas las entidades se tienen una constitución, ¿no? Entonces empiezan a cerrarse candados, empiezan a ver candados, digo, es una metáfora, ¿no? Uh-huh. Candados, empiezan a cerrar y a hacer mucho menos accesible la posibilidad de que en cada estado se pueda lograr la despenalización, porque entonces legalmente lo que hacen los políticos es hacer intrincar las reformas, ¿no? Es decir, no hay posibilidades de que, por ejemplo, en Puebla, al contrario, se hizo una hay una ley, la ley de la familia, nosotros le decíamos, ¿no? La que estábamos en la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, debe ser, decíamos, bueno, se salió, sacaron la ley de la familia, ¿no? Y entonces empezaron a llevar incluso a políticas de enjuiciamiento y de cárcel a mujeres y a hospitales y a médicos que ejercieran o que hicieran posible el aborto, ¿no? Entonces en todos los estados es ilegal, con algunas causales podrá ser si es que ha sido violada, ¿no? Esas son las posibilidades que tienes para ejercer el derecho a interrumpir el embarazo. Pero de ahí para el real, el único lugar en donde se permite ejercer tu derecho a decidir es en Ciudad de México. Entonces quedó el DF como la única isla, ¿no?, en medio del desierto.
Y pueden ir de otros estados a Ciudad de México, pueden realizarse un aborto, claro, simplemente.
Claro que sí, lo que hacen las mujeres entonces es viajar desde todas las entidades de México, ¿no? Van a la Ciudad de México y puedes entonces, como ahí hay una reforma constitucional, constitucionalmente se ha avalado por la Asamblea, entonces ahí no tienen ningún problema de interrumpir el embarazo, ¿no? Entonces vienen de todas partes de la República. Puebla, por ejemplo, que es uno de los estados más conservadores a nivel nacional, me parece que no sé si está por ahí por el quinto o segundo o quinto lugar de mujeres que van a ejercer su derecho a decidir.
Qué bien, ¿no?, que no les exijan domicilio o
no exigen domicilio, pero sí hay una entrevista, ¿no?, antes de hacer el proceso. Uh-huh. Se les datos principales, si nombre, de qué entidad federativa vienes, si es el primero o cuántos abortos, si eres no sé, tienes algún problema con algún medicamento, si hay una especie de, ¿cómo se llama?, de registro. Sales con métodos anticonceptivos, por ejemplo, las personas ahí te dicen si dependiendo, no sé, si tienes una pareja estable, un DIU, si no pastillas, sino decir, sales con métodos anticonceptivos.
Claro, o sea, con educación sexual.
Por lo menos, sí, con una apertura, ¿no?, con un abrir ojos para que no suceda nuevamente esto.
Maribel, nos tenemos que ir, sí, terminar, pero la verdad que te agradezco mucho porque fue muy claro, y también muy claro queda las luchas que hay que hacer durante años, porque esto, como dijiste, empezó mucho antes.
Sí, no empieza desde el 2000, desde 2003, pero son movimientos feministas que vienen trabajando desde el 70 o desde el 60, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil, pero me parece que estando en Montevideo una reforma ya tan abajo para poder decidir si pasa o no pasa, me parece que es fundamental, ¿no?, que a estas alturas del partido el compromiso está. Me parece que estaba congelado y el compromiso está, sí, para que se saque a la luz y ya lo antes posible.
Sería realmente muy bueno. Maribel Esperón, muchas gracias.
No, ¿de qué?
Ya saben ustedes que es uruguaya y mexicana.
Al mismo tiempo.
Nosotros nos estamos yendo y mañana no vamos a tener radio. Ustedes van a quedarse con el fútbol. Así que nos vemos el jueves. Estamos con ustedes nuevamente. Chao.
Esto fue Nunca en Domingo.